Vos, Oscar, por lo menos candidataza.
Candidataza.
Y a mi juicio, una enorme performance en esa película.
Y tiene mejor película, nació una estrella, mejor actriz, mejor canción.
Perdón, compuso todos los temas casi.
Sí, pero digo, ya de por sí sale con tres, cabeza a cabeza, sin duda.
Sí, les quiero contar que dentro de un rato vamos a estar hablando de educación, porque ya saben ustedes que comenzaron las conversaciones paritarias, las peleas paritarias, podríamos decirlo, pero nosotros queremos hablar de ir un poquito más allá de eso, no quedarnos solamente en ese tema. Vamos a repasar la oferta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo a los docentes, pero también hablar de los otros temas, como por ejemplo la vandalización de tantas escuelas que publicamos en exclusiva en Border hace dos días. Mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp nacional.
116-584-0870. Excelente, Dani Lalalán. Genio.
Fue un genial.
Sí, buenísimo.
Abrazo cerrado. Graciela de Belgrano, este abrazo es para vos porque quedaste chocha, Graciela, con el Lalalán de hoy que le pusimos todo, te digo. Juan de Iguazú dice, Julia, te olvidaste de Iguazú, viste, porque Julia iba nombrando los distintos lugares, pero no, imagínate, pasamos
el nombre
por
de mi
distintos...
vieja, me olvidé de
Bueno, te estamos escuchando aquí desde Iguazú con mi esposa Carmen. Daniel de San Isidro dice, queremos participar por todos los premios, por todos los premios, hay que elegir uno. Mira acá Fabián Galván de Tucumán, dice, acá estoy tomando unos lindos mates tucumanos temprano, porque ayer...
En cuero.
Pero dice, fue insoportable el calor de ayer, nos morimos.
¿Tomará tereré o no?
¿Estará tomando tereré?
Yo he llegado a tomar mate con jugo Clyde.
Sí, y ahora se usa mucho con el jugo. Con gaseosas también. Analía de Boedo. Ariel desde Jujuy, mirá qué lindo este mensaje, nos manda foto también. Dice, me enganché con ustedes, soy de Jujuy, trabajo en el taxi, los estoy escuchando aquí.
¿Hizo el sol o la luna?
El sol.
Qué
dice,
hermoso.
Aquí
un
amanecer hermoso.
Impresionante, dice, sí, estoy en San Salvador, aquí el carnaval de los tequis será el 2 de marzo, actuarán Abel Pintos, los Manceros Santiagueños, Axel Laveriza, una variedad impresionante, y artistas jujeños, dice Ariel, que también nos manda una foto de un camino con una montaña de fondo muy lindo. Saludo a toda la gente allí,
hermoso,
en Buenos Aires,
precioso Jujuy,
hermosas fotos nos están mandando. También Carlos de Castelar nos manda una foto que dice, así amaneció el Fitzroy en la Patagonia. Mi hija María Eugenia me mandó un saludo y comparto con ustedes esta foto. ¿Saben por qué? Porque los quiero.
¿Piden las cosas o no piden nada?
A los vinos y me los... No es más de Juli.
Porque
la gente festeja la gente festeja Border.
Sánchez, no, que la educación es un tema. Sánchez, sí. Bueno, y a las 8:45 le damos la bienvenida al director general de Cultura y Educación, que sería el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Cini. Bueno, protagonista, la semana pasada nos ocupamos en el Lalalán un poco de lo que fue el escándalo de la paritaria, pero queremos ampliar un poco el tema, porque la verdad es que el tema de los insultos que van y vienen es un poco agotador, siendo que la educación es un tema tanto mayor. Así que, bueno, ya le dije todo lo que toda la intención de la nota, no voy con nada escondido, pero está en línea Gabriel Sánchezini, gracias por atendernos. María Julia Olivani y equipo lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, María Julia? Buen día.
Te voy a tutear mejor, porque te tuteo fuera del aire, así que no voy a hacer falso. Bueno, primero, para ir a esta que es la noticia coyuntural, quiero saber cuál es la última oferta. Hay un nuevo llamado a convocatoria de paritarias a docentes, y quiero saber si hay expectativa del gobierno en base a las mejoras que están... Bueno, en las que están trabajando, ¿cuál es la última, oferta que le están haciendo a los docentes?
Bueno, la última que hicimos fue una adecuación automática para todo el año, 2019, con el objetivo de que todos los docentes mantengan el poder adquisitivo, que tengan previsibilidad en su salario para todo el año. Es una adecuación automática con respecto a la inflación que daríamos en enero, febrero y marzo mensualmente, luego trimestralmente a junio, septiembre y diciembre. Nosotros propusimos eso a los gremios, me parece que eso fue bien recibido por los gremios, ellos venían pidiendo esa una oferta en esa línea. Lo que nos plantearon es el 2018, seguir conversando el 2018, es lo que estuvimos haciendo esta semana y vamos a seguir haciendo la semana que viene, con mucha expectativa y foco en empezar las clases el 6 de marzo, que empieza en la provincia de Buenos Aires, y respetar el calendario escolar, que este año son 181 días de clase en la provincia.
¿Se completó el calendario escolar en algún año de nuestra historia?
Hace muchas décadas que no. Salió un informe de una fundación hace unas semanas que puso este tema en el debate, me pareció muy interesante. Hace décadas que no cumplimos con el calendario escolar en la provincia, y no cumplimos en la Argentina, en todo el país, con los 180 días de clase. Por ahí con el agravante que en el 2013 aprobó una ley, el Congreso aprobó una ley haciendo obligatorio el cumplimiento del calendario escolar. ¿Qué esto significa, digamos, para chicos que tienen menos oportunidades, chicos que tienen menos capacidad de recibir educación? Esto genera, por supuesto, más inequidad social, menos movilidad social. Ese es un tema pendiente que tenemos en Argentina, y por eso la discusión que hicimos en las últimas semanas con los gremios, y buscando que ambas partes, más allá que nos pongamos de acuerdo, ¿no?, que tengamos debate, que podamos seguir discutiendo sobre temas de política educativa, que realmente tengamos ese compromiso de este año en la provincia de Buenos Aires cumplir el calendario escolar.
Sánchezini y Daniel Seifert los saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo está?
Buen día. Comentamos al principio del programa que habíamos publicado en Borde del Periodismo, en el sitio web, una estadística que es alarmante realmente, que es esto de los daños que se están produciendo en escuelas en la provincia de Buenos Aires, a razón de casi una escuela por día.
Sí, 96 en el último trimestre.
Por eso, sí, es un poco más de una escuela por día que, si no es incendiada, es robada; si no es saqueada, es pintarrajeada. Y que un montón de casos seguidos en algunos distritos como Moreno, incluso más alta la situación, la estadística. Quería llevarlo a usted a primero reflexionar sobre esto, y si saben quién está causando esto.
Bueno, gracias por poner el tema en el debate. Obviamente es un tema de mucha preocupación para nosotros desde la provincia. Es un tema que estamos trabajando con Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, con Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia, porque es alarmante. En los últimos meses, sobre todo de diciembre hasta febrero, meses además que no, más allá de las escuelas de verano, pero que no hay clases.
Claro. No, le cuento a la gente, nosotros estábamos ufanándonos de que lo publicamos hace dos días y nos lo pidió Infobae, ahora está en tapa en Infobae también, así que va a tomar más estado público, pero le cuento a la gente algunos de los detalles. Dos escuelas quemadas en General Rodríguez, un colegio saqueado y destrozado en San Martín, otro incendiado en Alejandro Corn. O sea, no estamos hablando de que se rompieron un par de sillas. Estamos hablando de sea uno de los mayores impedimentos, junto con las paritarias, porque hay muchísimas escuelas destrozadas.
Son actos claramente de vandalismo. Todos los hemos denunciado a la justicia, así que en cada uno de estos actos hay una investigación que está haciendo la justicia para ver quién estuvo atrás, qué pasó.
¿Pero qué sospechan ustedes, Sánchezini? Porque esto, a ver, robos no son. ¿Tienen algún dato de inteligencia o de seguridad? No sé.
En la mayoría de los casos que hemos visto, que hubo peritaje de la justicia, nos confirmaron que fueron, en primer lugar, actos intencionales, obviamente, de vandalismo intencional. No tenemos más información desde educación, la justicia está...
No hay cámaras, nada.
Sobre esto, sí hay. ¿Qué cámara, etcétera, que está trabajando seguridad y justicia para ver qué hay detrás? Sí nos preocupa, porque es una escuela que muchas veces estábamos arreglando. En el verano arreglamos más de 2.600 escuelas, y bueno, muchas de las escuelas que estábamos arreglando se hacían, como es el caso de San Rodríguez o en el caso de Moreno, se hacían estos actos de vandalismo, que obviamente hace más difícil arreglar la escuela, y los robos que hacen hace más difícil avanzar rápido con las reparaciones de escuela. Y además aumentó mucho con respecto al año pasado. El año pasado gastamos casi 100 millones de pesos en reparar escuelas que habían sido vandalizadas. Eso. Que eso podría hacerse, podría invertirse en hacer más escuelas, más aulas, pero este año ha subido mucho en los últimos meses.
¿Cuánto
la
calculan,
cantidad de actos?
¿Cuánto calculan, justamente se lo iba a preguntar, cuánto calculan que costará reparar las de este trimestre?
Más de 100 millones de pesos, porque son casi la misma cantidad que el año pasado, así que estamos trabajando en reparar otra vez cada una de estas, en algunos casos reponer el mobiliario, porque han ensuciado o roto a propósito todo el mobiliario, digamos, pues, bueno, caso claro de vandalismo y de mala intención. Así que tenemos un costo más de 100 millones de pesos, más la demora que genera en obras que estamos haciendo en muchas de las escuelas para que estén listas para el inicio de clase.
Bueno, pero terminamos hablando de vandalismo y de sueldos, y le quiero preguntar, ¿de qué está orgulloso de su gestión? O sea, ¿qué cambio cree usted o podría poner en la mesa que hizo la gestión Sánchezín en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, desde que María Eugenia asumió como gobernadora hace 3 años, lo primero que parece que tenemos que resaltar es que se ha definido una política educativa volviendo a poner los alumnos como protagonistas, el aprendizaje de los alumnos. Nosotros, cuando María Eugenia llegó hace 3 años, no sabíamos cuántos alumnos había en la provincia de Buenos Aires. Es difícil armar una política educativa y uno sabe dónde están los alumnos, qué aprenden. Entonces, hoy tenemos una política educativa que sabe cuántos alumnos hay, que sabe cuántos aprenden, cuántos no aprenden y en dónde, porque hicimos las pruebas a aprender todos los años. Y todas las políticas que definimos tienen que ver con mejorar sobre todo los aprendizajes en matemática y lengua, donde tenemos más desafíos, y mejorar también, María Julia, todo lo que tiene que ver con la deserción en secundaria.
Bueno, eso es tremendo, el tema de la deserción.
Es muy alta la deserción. Muchos chicos se quedan sin oportunidades porque no terminan la secundaria.
Pero ¿en qué plan han instrumentado para eso? Porque eso es una de las flagelos más grandes, ¿no?, que tiene también.
Eso es uno de los grandes desafíos. Ahí tenemos una cantidad de políticas para ese tema.
¿Pero qué hicieron, por ejemplo?
Hicimos, por ejemplo, el programa Asistiré, que es un programa que trabaja con tutores, con trabajadores sociales en escuelas. Estamos trabajando este año en 500 escuelas, el año pasado fueron en 300 escuelas secundarias, para ayudar a que los chicos se queden o vuelvan a la escuela. El año pasado logramos que 5.000 chicos volvieran a la escuela
secundaria. Con tutores, bueno, eso yo...
Que la habían dejado, que tenían que trabajar con la familia, que no estaban contentos con la secundaria. Estamos trabajando en un formato diferente de secundaria basado en aprendizaje por proyectos. En eso, este año 1.200 secundarias, el año pasado empezamos con 300, que también produjo una baja en el abandono en el primer año. Vos sabés que el abandono se produce sobre todo en el primero y segundo año de secundarias. Entonces ahí nos estamos enfocando en hacer una secundaria más interesante, en acompañar la trayectoria de los chicos, en ayudarlos también a ver cuáles son las orientaciones, de muchas orientaciones de turismo, educación física, artística, en la secundaria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuál es la que coincide más con su vocación para que esos chicos se quieran quedar. Esa es otra línea de trabajo muy muy importante. Y después usar también tecnología, porque, por ejemplo, si un chico falta 6-7 veces, muchas veces a la escuela no se da cuenta de eso. Entonces, en todas las secundarias de este año vamos a tomar inscripción y también asistencia de manera virtual, con algunas alertas para cuando los chicos dejan la escuela, enseguida que el equipo directivo llame a la familia o lo llame directamente a los chicos, y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué problema tuviste? Involucrarse desde el inicio.
A uno le cuesta creer que todo esto así en conjunto, digamos, funcione aceitadamente, pero deseamos con todo corazón que la verdad que son buenas ideas, y si están los programas puestos en práctica, bueno, que efectivamente funcionen. La semana pasada, estábamos hablando bastante acerca de los problemas de inclusión o de integración en las escuelas, ¿no? Y me gustaría saber un poco qué pasa con eso. Hay a veces falta de maestros integradores, problemas para que las escuelas finalmente acepten, que la inclusión, ¿no? Los chicos con diferentes condiciones compartan aula y aprendizajes adaptados con chicos que son neurotípicos, como se los llama, ¿no? ¿Qué se está haciendo al respecto?
Bueno, en la provincia hay más de 90.000 alumnos en escuelas especiales, como se llaman en la provincia de Buenos Aires.
Pero esas no son integradas, no es integrar, esas son las especiales.
Correcto, entonces lo que estuvimos impulsando desde 2017, que firmamos una resolución para, como vos decís muy bien, impulsar la inclusión de todos los chicos. O sea que el año pasado ya 60% de esos chicos y chicas estuvieron incluidos en escuelas comunes, digamos, en escuelas que no son especiales, trabajando primarias en secundaria, porque tenemos un foco muy claro en la inclusión. Que la mejor educación tiene que ser en una escuela común con otros compañeros, otros con compañeras. Lo trabajamos mucho en fomentar la inclusión en las escuelas, en los equipos directivos, en la capacitación, tanto en las escuelas especiales como en las otras escuelas, para que acepten, como decía muy bien vos, la inclusión. Nombrar más cargos, nombramos 1000 cargos nuevos el año pasado, porque faltaban más.
Sí, pero tiene que haber como una bajada también, como para, no lo sé si lo puede hacer el ministerio, pero tiene que cambiar la cabeza y la cultura de los directivos, de los inspectores, que son los que tienen que agilizar los trámites para lograr toda la que la, se cumpla con la burocracia para que los chicos estén integrados, porque lo que tiende la escuela es como a expulsarlos, ¿no? A poner trabas.
Es un cambio, como decís muy bien, que hay que hacerlo a nivel sociedad, hay que hacer a nivel educación en particular. El año pasado hicimos más de 40 capacitaciones a directivos, a docentes, a inspectores, porque, como decís muy bien, es el sistema de supervisión que tiene la educación en la provincia.
Claro, porque ¿quién controla a los inspectores? Si el inspector mira para otro lado, el director no lo hace, el chico queda... es como... esa me parece a mí, por la experiencia que estoy viviendo, ¿no? El otro día lo contaba, que es fundamental quién controla la inspección o quién controla al director, si se niega o no a hacer un trabajo que tiene, está obligado por ley a hacer, que es integrar al chico al aula, ¿no?
Bueno, por eso la capacitación acá es fundamental, pues hicimos tantas capacitaciones del año pasado y tenemos preparadas en la agenda este año capacitaciones también cada 2 semanas para todos los equipos, inspectores, directivos, docentes, muchos también incluimos a padres, pues nos parece importante que sepan a qué puede acceder su hijo, también generar más conciencia sobre este tema. Pero desde el ministerio estamos haciendo capacitaciones, también eliminamos esta doble matriculación que hacía las cosas mucho más complicadas. Hoy una familia puede matricularse directamente en la escuela que va a mandar.
Sánchez-Cini, sabe que acá en punto nos cortan directamente. Le voy a pedir un segundito si se queda después del informativo, porque quiero hacer una pregunta puntual que me gusta siempre hacerle a los funcionarios públicos y sobre todo a los que están vinculados a la educación. ¿Me aguardo un segundito el informativo de la radio? Gracias. Son las 9 de la mañana, estamos hablando con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez-Cini. Noticias en Radio Nacional. Bueno, son las 9:02 y seguimos con la entrevista con Gabriel Sánchez-Cini, director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Quedan dos. Te dije una, ahora le digo dos. Es cosa de
preguntar.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está, no tenemos enganchado. Dos preguntitas para hacer. Una, volviendo al primer tema, paritarias, la discusión o el reclamo es cómo compensar lo que se perdió el año pasado, ¿sí? A mí me llegó una información, pero no sé si me la va a poder confirmar, si es así o no, también, puede ser que no sea correcta, pero que pueden estar evaluando trabajar en los sueldos más bajos de los docentes para efectivizar esa compensación. ¿Esto es así?
Estamos evaluando diferentes escenarios. De hecho, el lunes tenemos una mesa técnica salarial con los gremios, que vamos a seguir evaluando varias alternativas, y que lo vamos a conversar más específicamente con ellos el lunes a la tarde.
¿Pero usted cree que tiene que haber una compensación? ¿Le parece justa? ¿Es justo ese reclamo?
Nosotros nos parece que tenemos que acercarnos a lo que nos están pidiendo los gremios. Es cierto que el año pasado hubo una pérdida de poder adquisitivo, y nosotros estamos viendo diferentes escenarios para acercarnos a lo que ellos están planteando.
Usted tiene un... Usted, vos, ¿vale? Para variar, no importa, el público se renueva. Vos tenés un hijo, ¿no? Un hijo pequeño.
Sí, correcto.
¿Pero está en escuela escolar? No, todavía.
No cumplió un año todavía.
Ah, bueno. Dio pronto, entonces. Bueno, cuando crezcas, en breve, ¿lo vas a enviar al sistema público, a la escuela pública?
Sí, claro.
Seguro, o sea, sí, claro, no hay ninguna chance de que cambies de opinión.
No, yo voy a enviar a una escuela pública, parece que ese es el
porque creo que serías el único funcionario que lo hace, si ocurre eso.
Yo creo que hay que fortalecer la escuela pública, yo creo que ha sido el lugar, tiene que seguir siendo el lugar de futuro, de esperanza de todos los chicos y chicas de la provincia y de la Argentina. Entonces, ese es mi compromiso, y yo voy a mandar a mi hijo a la escuela pública, sí, claro.
¿Y le molestaría que se propusiera que para ser funcionario público se tenga que mandar chicos a la escuela pública?
¿Le parece bien eso?
¿Le parecería una buena medida?
Bueno, me parece que es un buen debate a tener. En mi caso personal, que estoy trabajando todos los días para fortalecer la escuela pública, es lo que yo creo. Además, creo que las escuelas públicas de la provincia hay muchas muy buenas, con excelentes docentes, con excelentes directivos, y con todas las políticas que estamos haciendo en los últimos 3 años, queremos seguir dando oportunidades a esas escuelas que sigan creciendo, poder seguir invirtiendo en infraestructura, en conectividad, en capacitaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Me parece bueno tener el debate.
Y aquí tenemos, Gonzalito tiene toda la cinta grabada porque usted ya vivió en Estados Unidos. No vaya a hacer cosa, termina la gestión, se va a Estados Unidos y se va a la escuela pública.
No hay escuela pública.
No, pública en Estados Unidos. Pero bueno, no, es un chiste. Bueno, muchísimas gracias.
En los países desarrollados, la mayoría de la gente manda a sus hijos a las escuelas públicas, 90%, 95%.
Pero
es como la Argentina hace muchos años, ¿no? La escuela pública es ese lugar.
No, ya sé, pero en Estados Unidos es particularmente no hay escuelas públicas, ¿no?
Sí, claro, más del 90-93% de la población manda a sus hijos a las escuelas públicas.
Ah, como
igual que en los países de arriba.
Sí,
los países que mejor le va en educación, en cualquier indicador que uno vea, la mayoría de la población manda a sus hijos a la escuela pública. La escuela pública respeta el calendario escolar todo el año. La escuela pública es un lugar de calidad, de aprendizaje.
Sí, y los docentes,
los valores de país,
también tienen un nivel salarial muy alto, ¿no? Creo que esta semana hubo una noticia que hablaba acerca de que los médicos estaban reclamándole al gobierno, yo no recuerdo si era en Canadá o si era en Australia o dónde, que les paguen lo mismo que a los docentes, porque los docentes eran como los mejores pagos de todo el sistema público, ¿no? Y el presidente o la ministra, no recuerdo, porque no recuerdo el país, perdón por esto, pero dijo, ¿cómo le voy a pagar más a ustedes que a los que les enseñaron a ustedes a ser quienes son, ¿no? Y me pareció como una cosa muy lejana, pero bueno, aspiracional por lo menos para nosotros. Así que le agradezco esta comunicación, Sánchezini, con Radio Nacional, muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Son las 9:06.